Ayer se celebró en Bilbao la primera jornada de ciencia ciudadana, un encuentro promovido por la Universidad del País Vasco, cuyo objetivo ha sido trasladar a la sociedad la importancia de la investigación del entorno urbano para mejorar la salud de la población. Y uno de los proyectos de lo que se ha hablado convierte a vecinos de Bilbao en investigadores del estado de salud en su entorno. Se trata del proyecto Fotovoz, del que nos va a hablar Leire Gravina, profesora de enfermería de la Universidad del País Vasco, que ha coordinado este trabajo. Hola, Leire, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
¿Cuál ha sido el ámbito de estudio de Fotovoz? ¿En qué habéis puesto la lupa?
Pues hemos puesto la lupa en barrios que, bueno, entre ellas haya ciertas diferencias socioeconómicas. Queríamos ver cómo ese entorno alimentario de diferentes lugares, diferentes barrios, pues tengan el efecto en la salud, en los hábitos alimenticios de la población de esos barrios.
Los tres barrios escogidos han sido Deusto, Uribarri y San Francisco. ¿Por qué motivo?
Los tres barrios tenían que cumplir dos características importantes. Uh-huh. Una era que tuvieran una amplia participación ciudadana, es decir, que vaya a haber participantes, es decir, ciudadanos, ciudadanas que se preocupen por su comunidad. Y por otro lado, tiene que haber esas diferencias socioeconómicas. Buscando en los datos publicados que tiene el Ayuntamiento de Bilbao, observamos que la diferencia por barrios se observa muy bien con la renta media. Y observamos que Deusto superaba en un 17% la renta media de la población bilbaína, que Uribarri la disminuía en un 17% y que San Francisco tenía un 36% menos de renta media en comparación con la renta media de la población de Bilbao. Uh-huh. Y después también observamos otras variables socioeconómicas como el porcentaje de paro, de inmigración, de nivel de estudios, es decir, porcentaje de población que no tienen estudios primarios, y observamos amplias diferencias entre los tres barrios.
Ajá. ¿Y con cuántos vecinos habéis contado y qué les habéis pedido?
Al final han podido ser 23 participantes que han podido seguir al menos 5 sesiones en cuanto a la discusión de las fotografías en esta metodología Fotovoz, y que, bueno, lo que hemos conseguido de ellos es que nos expliquen que mediante fotografías que han realizado ellos mismos en torno a su barrio, a sus calles, a dónde hacen la compra, dónde se pasean con sus familiares, las plazas, nos han podido fotografiar y enseñar mediante fotografías su entorno. Y gracias a esas fotografías es la excusa para hablar de cómo se alimentan, qué productos tienen, cómo es lo que ellos perciben en cuanto a la salud, ¿no? Es decir, cómo perciben la alimentación, cómo perciben los productos que comen, cómo perciben su salud.
Uh-huh. Así que ha habido un poquito de trabajo de campo con esta sesión de fotografía, pero luego el procedimiento de trabajo en estas charlas, ¿cómo ha tenido lugar? Porque la idea era sacar una serie de conclusiones y a su vez trasladarlas al ayuntamiento.
Efectivamente, lo que hacemos es varias sesiones, ¿no? En la primera sesión se suele, bueno, gracias a una fotógrafa que tenemos en el equipo, que es estudiante también de la Escuela de Bellas Artes de la universidad, pues han podido tener un mini taller en cuanto a cómo sacar una fotografía, ¿no? De enfocar, qué elementos tiene la fotografía, su composición. Y también pudimos hablar con ellos, discutir con ellos sobre lo que es entorno alimentario, claro. Hablas por primera vez a cualquier persona sobre, bueno, fotografíame el entorno alimentario y no te entienden la mitad, no saben lo que es, ¿no? Y entonces eso es lo que se prepara en la primera sesión. Ya para la segunda sesión ya trae cada persona, trae 5 fotografías que han realizado y nos enseñan el porqué. Realizan unos cuestionarios también, que es el cuestionario show, sobre, pues bueno, tienen que responder ciertas preguntas, ¿no? Sobre qué es lo que se ve en la fotografía, qué historia cuenta esa fotografía, qué se puede aprender de esa fotografía o si esta fotografía puede educar a la gente y qué tiene que ver esa fotografía con la salud. Y entonces de ahí se abren ciertos debates. En las otras sesiones también se separan las fotografías por aspectos positivos, aspectos negativos. Es decir, hay una cierta metodología detrás que ayuda a la reflexión crítica en cuanto al entorno alimentario. Es decir, no es solo sacar fotos y a la venga.
¿Y qué tipo de fotografías han podido hacer estos vecinos?
Pues han sido fotografías de todo tipo. Han sido tanto positivas como negativas y algunas neutras, porque decían, bueno, es que esto puede ser positivo como negativo. Un buen ejemplo es el pinchopote, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, es bueno porque nos socializamos, nos reunimos con nuestros amigos y por otro lado es bueno, ¿cuántos pinchos? ¿De qué son los pinchos? ¿Y cuántos potes, ¿no? Te bebes, cuánta cerveza, o vino, o lo que sea, ¿no? Que al fin y al cabo es una bebida alcohólica, no nos olvidemos, ¿no?
Claro. Y luego, por ejemplo, quizás también una visión del comercio, del establecimiento relacionado con la alimentación en cada barrio.
Sí, exactamente. Nos han trasladado, hay una categoría que se llama transformación del comercio, donde hemos podido ver cómo hay una convivencia entre los locales, entre diversos establecimientos en una misma calle, ¿no? Podemos encontrar incluso en una misma calle muchas fruterías. Eso, por ejemplo, se salió en las sesiones en los barrios de Deusto. Decían, si tenemos 5 fruterías en una calle, ya da para tanto. Y no, es decir, eso igual, si hay oferta, ¿no? O si hay demanda, pues entendemos que la gente comerá fruta, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, observamos otro tipo de fotos, como también, bueno, personas hurgando en la basura, incluso espacios contradictorios, como por ejemplo ver cómo unas personas cogen basura de las calles, ¿no? Que se pone ahí al lado de los containers porque han sacado esos alimentos perecederos de por ejemplo, pues de supermercados. Uh-huh. Y al lado tenemos una terraza donde, pues bueno, la gente toma su pincho con su cervecita.
Sí.
Entonces, hay fotografías sobre escaparates de dulces. En San Francisco, bueno, pues las calles que son multiculturales. También una foto, pues, de la plaza, la famosa plaza donde, ¿no?, pues está mucha gente de muchas etnias. Nos contaban en San Francisco cómo también le resultaba muy curioso la verdura fresca que estuviera en la calle, que veían, pues, cómo en San Francisco se muestra la comida en la calle, cosa que no se suele ver en otros barrios. En Uribarri también hemos visto una población bastante multicultural. Ellos decían, pues, con sus propias palabras, que han perdido el miedo, que al principio había más miedo a la hora de comprar productos, pues, a personas, ¿no?, de orígenes diferentes, y bueno, pues que había miedo de que igual a ver esos productos de dónde iban a ser, ¿no?, y que han perdido el miedo y que efectivamente son productos de muy buena calidad y que están contentísimos.
Estas personas entonces de cada barrio, ¿cómo han percibido, una vez ya realizado todo este estudio, su entorno alimentario? Visto desde fuera, ¿vosotros habéis observado diferencias de un lugar a otro?
Hemos encontrado diferencias, sobre todo una de las grandes conclusiones que se quiere llevar desde este estudio es que al final de todas esas sesiones en esta metodología les planteábamos que buscaran unas recomendaciones, es decir, cómo se puede mejorar el barrio, incluso cuáles serían las acciones que ellos mismos como ciudadanos piensan que se podría fomentar. Y a la hora de analizar esas recomendaciones en los 3 barrios, al final tienen diferente contexto socioeconómico, hemos observado que si esas recomendaciones las podemos clasificar en 4 factores, es decir, 4 factores que pensamos que influyen mucho en la salud de la ciudadanía. Esos 4 factores son condiciones sociales, condiciones económicas, estilos de vida y entorno físico. Y cada barrio observa diferentes tipos de recomendaciones, es decir, el barrio de San Francisco presentaron la mayoría de las recomendaciones que plantearon se englobaban dentro de las condiciones socioeconómicas, vamos a decir. En Deusto, la mayoría de las necesidades que tenían estaban englobadas en la mejora del entorno. Y en Uribarri había una mezcla. Es lo esperado también, porque al final es el que está a nivel medio, ¿no?, a nivel socioeconómico medio. Y presentaba necesidades tanto de estilos de vida como de condiciones económicas como de entorno físico.
¿Y cómo perciben algunas de las medidas concretas a adoptar?
Pues, por ejemplo, Deusto, pues una de las cosas que planteaban es facilitar a la ciudadanía la gestión de los desechos orgánicos. Hay unas basuras nuevas orgánicas, las basuras marrones, hay que tener una llave, no hay que tener una llave, ¿cómo va esto? Hubo ahí un gran debate sobre este tema. Plantean realizar campañas de sensibilización y educación sobre el reciclaje de desechos orgánicos.
Ajá.
Otra de las cosas que plantean también es mejorar las condiciones higiénicas del barrio. ¿Por qué? Porque han visto que existía las terrazas de los propios restaurantes, estaban al lado de basuras, muy cerca, y en el cual pensaban que eran espacios contradictorios. También planteaban, pues, por ejemplo, fomentar los hábitos saludables en el barrio mediante, bueno, pues, impulsar el producto local, productos ecológicos, evitar también tiendas de multiproductos. Veían muchas tiendas que hay de todo y que pensaban que lo mejor era separar, ¿no? impulsar las acciones solidarias en el barrio, que ya hay, ya había, y hay una foto que lo refleja, y también proponen habilitar o mejorar espacios al aire libre. Es decir, construir un techo al frontón, habilitar zonas cubiertas para comer, merenderos. En Uribarri plantean, pues bueno, que haya un mayor control sanitario de la calidad de los alimentos, activar servicios municipales para el control sanitario de los establecimientos. Por otro lado, quieren, bueno, que aseguren el cubrimiento de las necesidades alimentarias de la vecindad. Y una de las acciones que plantean es mantener, por ejemplo, los comedores escolares, ¿no?, durante el verano. Crear centros sociales donde poder dejar la comida también para la comunidad. También quieren que se fomente la educación alimentaria. Piensan que no es suficiente, que todavía la población necesita, ¿no?, más educación, creando para ello escuelas de consumo en cada barrio. Por otro lado, también quieren reactivar y fomentar el mercado tradicional y, el pequeño comercio. Y para ello, como acción, presentan, bueno, pues el hecho de que se pueda promover el alquiler de locales baratos para nuevos proyectos, por ejemplo.
Bueno, ¿y en San Francisco?
Una de las cosas que presentan es mejorar la imagen del barrio. Uh-huh. Y para ello, bueno, pues quieren que se realicen iniciativas populares que mejoren el barrio, aunque ya tienen una como Arrozas del Mundo, pero creen que no es suficiente. Mejorar el conocimiento del entorno, sus sensibilidades y sus necesidades. Y para ello, una de las cosas que plantean es que informen a la ciudadanía de las autoridades que tienen responsabilidad para con el barrio, para poder saber dónde acudir, porque no saben muy bien cuando tienen algún problema dónde acudir. También presentan mejorar las infraestructuras del barrio, las calles, viviendas, servicios. Y otra de las cosas que quieren es mejorar e impulsar el comercio. Piensan que recibir ayudas para los comercios de la zona sería interesante para poder evitar la gentrificación, así como publicitar las acciones y los locales existentes, ¿no? Es decir, es lo que un poco lo que ha pasado un poco con Marzana. No lo ven como su barrio. Marzana, uh-huh, piensan que es un sitio de bares para el resto de los barrios.
Para gente de todo Bilbao,
pero no para ellos. Uh-huh. Y lo último también, pues fomentar la integración de las diferentes etnias.
Bueno, estamos hablando de medidas que van en el camino de mejorar el estado de salud del entorno, que es algo muy importante. Cuando hablamos de salud no nos referimos solamente a si estamos enfermos, sanos. Y, sí, y ellos son conscientes de que mejoras en todas estas cuestiones van a repercutir en la salud. Aquí ya me refiero al estado de salud de los habitantes de cada barrio.
Yo creo que sí, porque tras la reflexión que han realizado durante varias sesiones, sí, ahora sí son conscientes. Muchas veces pensamos de una manera muy individual y no es una manera colectiva, ¿no? Es decir, muchos seguramente, bueno, pues cada ciudadano piensa en, bueno, es que mi calle está sucia, tal, ya, pero es que en general igual el barrio ha mejorado, ¿no? La situación de los establecimientos ha mejorado o la economía en general del barrio ha mejorado.
¿Y eso de que nos alimentemos diferente por barrios tiene sentido o es una pura cuestión socioeconómica, educativa, cultural de cada familia, de cada persona?
Esa es una pregunta clave y es muy interesante. Yo creo que todo influye, por supuesto. Si tienes unos productos en la calle, esos son los que vas a comprar si están al lado de casa. Por supuesto, el entorno nos va a influir. Uh-huh. También nuestra cultura, porque efectivamente los que han venido de otros países tienen esa costumbre de comer su comida también, que puede ser incluso más sana que la que tenemos aquí. Como en el caso de San Francisco, ellos, la población inmigrante, van a buscar sus productos, le recuerda a su tierra y los tienen a mano también, con lo cual es un punto a favor, yeah, ¿no?, dentro de ese barrio.
Sí, porque además nos hemos acostumbrado en los últimos años a un tipo de hábito alimentario, en fin, poco apropiado para la salud, con demasiados alimentos procesados, etcétera. Y bueno, pues que haya muchas fruterías en la calle no está mal, a ver si por la vista entra, ¿no?
Está muy extendido en todos los barrios, que el producto que tenemos es bueno. El problema está en nuestra elección, sí, ¿no?, de esos productos.
Sí, sí.
Una de las cosas es la tienda de, lo que decíamos, ¿no?, la tienda de dulces, chuches. Sí, ha salido, sí, en Uribarri, ha salido en Deusto.
Bueno, en todas partes, claro.
En todas partes, ¿no? Es decir, el consumo de azúcares está en todos los lados, ¿no? Es algo que nos va un poco invadiendo, ¿no?, las celebraciones.
Sí.
cómo celebramos las cosas, a los niños qué les damos en la merienda, ¿no?
Claro. Y tras esta jornada que se ha celebrado, como decíamos ayer, en Bilbao, ¿qué recorrido va a tener todo este trabajo, estas fotografías, por ejemplo, que han sacado los propios vecinos?
Eso es. Ayer estuvimos presentando las fotos que ellos han realizado, los autores, quién han sido los fotógrafos, que eso es muy importante porque ayuda al empoderamiento de la comunidad. Y efectivamente, pues esas fotografías, la idea es crear una exposición itinerante de fotografías y que se pueda ir trasladando en cada centro municipal de distrito, en esos centros que se puedan ir poniendo pues por en diferentes fechas, ¿no? Entonces, sí, pues iremos por los barrios implicados de Usturibar y San Francisco y la idea es poder trasladarlos al resto de los barrios para dar a conocer, ¿no? Uh-huh. También me gustaría, yo creo que también estará en el Vizcaya Aretoa, ya que es un proyecto de la universidad, nos cederán ese aula y lo podremos exponer ahí.
Bien. ¿Y algún otro proyecto en marcha, por cierto, o en ciernes?
Este es un estudio a nivel cualitativo en el cual hemos podido conseguir, ¿no?, la percepción de cómo se alimentan los ciudadanos, pero claro, ahora creo que el siguiente paso es observar objetivamente cómo se alimentan los ciudadanos. Es decir, la idea es plantear ciertos cuestionarios de hábitos de consumo, de, bueno, pues a nivel de cuánto de cerca tienes un supermercado, una tienda multiproductos, etc., y analizar el entorno de manera objetiva, es decir, cuántos establecimientos o cuántas carnicerías tienes en esta calle, a qué distancia, es decir, toda esa uh-huh. información, captarla de manera objetiva para poder complementar tanto el nivel, el estudio de una manera cuantitativa, más objetiva, a un estudio más cualitativo, subjetivo como este.
Y toda esta información en un futuro próximo en una página web.
Sí, estamos elaborando una página web que va a ser trilingüe, así que para poder llegar a toda la población, es decir, aquí por supuesto estará en castellano y en euskera, pero para dar una difusión más internacional vamos a ponerlo también en inglés. Entonces tenemos la dirección para castellano, que sería www.mibarriosaludable.com. Para euskera sería www.nireosasunausoan.com y para inglés será www.myhealthyhood.com.
Gracias, Leire, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Todo sobre el cielo.
Llega, como todos los años por estas fechas, el cambio que nos instala en el horario de invierno. Al natural acortamiento de las horas diurnas se une ahora esta decisión humana que de un día para otro hace que la noche llegue una horita antes. ¿Por qué se realiza este cambio en esta fecha concreta de octubre? Además, es el tema que abordamos hoy con Esteban Esteban, presidente de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía. Hola, Esteban, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva.
Bueno, desde el punto de vista astronómico, ¿qué sentido tiene que tengamos horario de verano y horario de invierno?
Bueno, tuvo un sentido cuando se puso por temas energéticos, pero esto hacía mucho tiempo, y concretamente en la Primera Guerra Mundial, pues por el tema de ahorrar carbón para utilizarlo en los tanques y demás, pues hacía falta ahorrar energía y entonces había que aprovechar las horas de luz del verano, de la mañana, que no se utilizaban sino. Y durante unos años se dejó de hacer y volvió a retomarse concretamente en 1974, también por culpa de otra guerra, la crisis del petróleo originada por la guerra de árabe-israelí. Y a partir de ese momento pues se ha mantenido. Hoy en día yo pienso que no tiene ningún sentido, por varios motivos.
Y esto complica además mucho calcular los horarios internacionales, porque a veces estamos desfasados una o a veces dos horas con respecto al horario solar real, ¿no?
Bueno, en horario de verano estamos dos horas desfasados, en horario de invierno una hora, bueno, según la longitud geográfica. Aquí, por ejemplo, en Donosti, San Sebastián, en horario de verano son 2 horas y 8 minutos, en Bilbao 2 horas y 12 minutos, en Galicia todavía más, lógicamente, uh-huh, claro. Pero bueno, vamos a decir 2 horas. ¿Por qué se desfase noche. ¿Por qué una hora y dos horas? Bueno, en principio, aproximadamente, cada país tenía el horario solar desde siempre, desde la antigüedad con los relojes de sol. Esto se fue modificando por varios motivos. En un momento se producía el cambio de hora y en verano se dejaba de tener esa misma hora. Concretamente, la clave aquí de por qué las dos horas y la una hora siempre diferencia, la clave está en 1940. Suele decirse que, bueno, que Franco adaptó el horario en marzo de 1940 para tener la misma hora que Hitler.
Bueno, claro, eso porque es, a nosotros nos tocaría tener el desfase horario de Inglaterra, o sea,
efectivamente, estamos en el meridiano de Inglaterra y, sin embargo, tenemos la hora de Europa Central, de Alemania, vamos a decir así. Bueno, esto es así y no es así. Realmente el cambio de horario en 1940, el horario de verano, se realizó lo mismo que se venía realizando los años anteriores. Lo que ocurrió y de hecho en el boletín oficial, en el BOE, aparecía que, bueno, ya se diría cuándo se recuperaría esa hora, en otoño, pero nunca se recuperó. Lo que ocurrió fue que justamente en ese verano Alemania invadió Francia, lógicamente impuso su hora en Francia, y cuando llegó el momento en otoño de volver a recuperar la hora, quisieron mantener la misma hora que los vecinos, Francia, Alemania y toda Europa, con lo cual lo que se hizo es esa hora que se había cambiado en verano, no recuperarla. Uh-huh. Con lo cual automáticamente nos quedábamos en invierno con esa hora de diferencia, y cuando al siguiente año se volvió a cambiar la hora en verano, pues ya empezaron a tener dos horas de diferencia, dos y una, dos y una.
Ya, ¿y este es el único país que tiene dos horas de diferencia con respecto al horario solar?
Según he leído yo, sí. De todas formas, hay muchos cambios arbitrarios, a veces incluso por motivos turísticos, sobre todo en la zona del cambio de fecha. Ha habido cambios horarios y cambios de un día entero para ser el primer lugar donde empezaba el año. Por ejemplo, eso ocurrió en las Islas Tonga con el comienzo del siglo XXI, pues se pasaron al otro lado de la línea de cambio de fecha, con lo cual empezaron un día antes, fue el primer lugar del mundo donde empezó el siglo, y entonces pues fue un boom turístico. Y de eso ha habido muchísimas cosas, hasta en Venezuela, pues por ser distintos, ni el uso de la derecha, ni el de la izquierda, ni el del este, ni este, pusieron media hora. Pero Chávez lo dijo todo al revés, su excusa era que los niños tuvieran que madrugar menos, pero les hacía madrugar más. Eso fue una locura tremenda en una rueda de prensa, discutiendo con su ministro, cada uno decía una cosa, al final lo quitaron. Pero bueno, ha habido muchos cambios arbitrarios, pero parece que sí, que concretamente el oeste de la península, o sea, Galicia, es el punto que llega a estar más desfasado respecto al horario solar.
Claro, porque en Portugal sí es una hora menos.
Efectivamente.
Bueno, y estaba pensando que los usos horarios se utilizan como si fueran gomas elásticas, que las estiro, las alargo, las empujo, según la conveniencia de, no ya solamente de la economía de un país, sino ya del talante del político de turno.
Efectivamente, así ocurre.
Bueno, decías antes que tú no estás muy convencido con estos cambios de horario cuando llega el otoño, cuando llega la primavera para pasar al horario de verano. Seguramente mucha de esa incongruencia que ves tiene que ver con aspectos económicos, pero desde el punto de vista astronómico, puramente astronómico, luego pasamos al resto.
Sí.
¿Cuáles son las objeciones que tú ves a este frenesí, sí, de cambios?
Bueno, suponiendo que efectivamente debiéramos ahorrar energía y todo esto, lo que habría que hacer es el cambio de otoño, el cambio de hora, hacerlo en septiembre, porque es lo lógico. Si el cambio se hace en primavera, cerca del equinoccio de primavera, la hora de recuperación sería cerca del equinoccio de otoño, en septiembre. Y es así se hacía hasta hace unos años, hasta el 2001, y no sé por qué a partir del 2001 se cambió aquí en Europa. En vez de hacer el paso al horario de invierno en septiembre, se hace en octubre. Eso astronómicamente...
Y a finales de octubre.
A finales, sí, el último domingo de octubre.
Cualquier día se va a empezar a hacer en Navidad.
Este año lo diré, pues casi. Eso no tiene ningún sentido, porque en esas fechas, la hora de salida de sol, el tiempo de luz es el mismo que en febrero. O sea, estamos en octubre con las condiciones, vamos a decir, astronómicas de febrero, con lo cual no tiene ningún sentido. Lo único que se me ocurre es que, claro, este cambio nos hace la puñeta a todos, porque nos quita la parte más bonita del día, la hora de paseo, salimos de trabajar, es de día. Entonces, de repente, nos quitan esa hora, bueno, nos añaden la hora, vamos a decir, sí, pero se nos hace de noche antes.
Quitan una hora de tarde.
Efectivamente. Entonces, eso es un cambio muy brusco y a la gente no le gusta nada. Pero bueno, hay entonces, quizá por eso se ha prolongado, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque si eso se hace en septiembre, cuando todavía los días duran un poquito más, pues el cuerpo no lo notaría tanto, y el cuerpo y el espíritu. Aparte de eso, hay otras circunstancias que ya no se corresponden con los motivos, como decía, del momento en que había que ahorrar energía. Bueno, hay que decir que con el cambio de horario solo se ahorra energía en iluminación, porque se pretende de utilizar la luz del sol de primeras horas de la mañana, solamente en iluminación. Hoy en día, ahora estamos aquí con las luces dadas, en la mayor parte de los lugares de trabajo hay luces encendidas sea día sea noche, entonces el ahorro es mínimo, casi cero, y por otra parte, los nuevos sistemas de iluminación gastan muchísimo menos, los LEDs, los sistemas de bajo consumo, entonces, y por decir unas cifras, bueno, la razón quizá más clara para mí es que los partidarios del cambio cifran el ahorro, lo cifraban antes de estos nuevos sistemas de iluminación, en una cifra totalmente ridícula, 6 euros por familia al año. Evidentemente, y ahora serán muchísimo menos. Yo siempre suelo decir, hay mucha gente que le afecta, que le da dolores de cabeza, le cuesta dormir, solo lo que se gasta en la farmacia por unas pastillitas, para eso, con eso ya se ha gastado los 6 euros que se ha ahorrado.
Bueno, y a tu juicio, ¿qué horario deberíamos tener? Venga, mójate.
Bueno, lógicamente, el horario que deberíamos tener sería el horario solar.
Y ni una hora menos, ni dos horas menos, el solar.
El solar, que es el que siempre ha habido. Que efectivamente en verano hay que adaptar los horarios, pero hay que adaptar determinados horarios. Ya en muchos trabajos, en transporte, se adaptan. Entonces, en un campo donde sea necesario, en un ámbito donde sea necesario adaptarlo, pues se cambia ese horario. Es absurdo cambiarlo a todos. Concretamente, a estas alturas, por ejemplo, en los colegios, el campo que yo más conozco, sí, el ámbito, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, ya por la mañana tenemos que encender las luces, porque estamos a finales de octubre y ya es de noche totalmente, 8, claro, 8 y media, que empiezan las clases en mucho sitio, tenemos que encender las luces, que si se hubiera hecho el cambio cuando debería de ser en septiembre, o no se hubiera hecho, no habría que hacerlo. Esas luces se quedan encendidas, luego no hay nadie que las apague. O sea, te paseas por el mediodía, una vez que se han encendido las luces, pues ahí se quedan. O sea, hay un gasto en nuestro ámbito, hay un gasto mucho mayor debido a eso. Y concretamente, bueno, quizás donde van en los meridianos que van correctamente con la hora solar, por ejemplo, en Alemania podrán ahorrar algo, muy poquito podrán ahorrar. Desde luego, aquí no se ahorra nada. Y en Galicia se pierde dinero con el cambio. Eso no hay ninguna duda, porque hay que encender la luz por la mañana y si no, no habría que encenderla.
Venga, cuéntanos, si estuviéramos en el horario solar, ¿a qué hora amanecería, por ejemplo, en esta época del año y a qué hora se haría de noche? Sí.
Bueno, pues lógicamente si el mediodía es las 12, pero realmente ahora mismo con horario de verano es a las 2, en Bilbao a las 2 y 12 minutos. Sí. Todo lo que sea antes es mañana. Entonces, simétricamente, en los equinoccios el sol sale a las 6 de la mañana, hora solar, y se pone a las 6 de la tarde. Uh-huh. Ya hay un... Bueno, según va avanzando la estación, pues a estas alturas hay casi una hora, un poquito menos, de diferencia. En vez de a las 6, pues sería a las 7, 7 menos cuarto, hora solar. Según que tengamos horario de invierno o del verano, pues la hora o dos horas.
Sí, sí, así que en la radio, cuando decimos la 1 de la tarde, mal dicho.
Mal, y cuando se reza el Ángelus a las 12, a mediodía, cuando se reza el Ángelus a las 12, que dicen que es mediodía, no es mediodía, faltan todavía dos horas para que sea mediodía. Y es más curioso, en algún lugar que dicen es la 1 mediodía en Canarias, no, en Canarias, o sea, donde es mediodía es aquí. Cuando estamos en horario invierno en Canarias, sí, todavía les falta.
Sí, sí. Bueno, y esa risa también de decir son las 9 de la noche en agosto, que es totalmente de día.
Efectivamente.
Bueno, en Galicia incluso a las 10 de la noche pueden estar de día tan
pinches. En junio perfectamente de día.
Bueno, pues nada, las curiosidades del cambio de hora por el momento y eso que hay iniciativas al respecto, parece que nos vamos a quedar así por una temporadita. Hasta la próxima, Esteban. Un saludo.
Hasta la próxima.
Tiempo ya para despedirnos y desearos un felicísimo fin de semana. El lunes a partir de las 7 de la tarde regresa La Mecánica del Caracol. Mientras tanto, podéis seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y también a través de nuestra página web podéis seguir recuperando nuestros programas pasados. eitv.eus/La Mecánica del Caracol. Lo dicho, feliz noche y feliz fin de semana.